Capítulo 222. Un secreto del apóstol Juan. Pasada Yavnia, las colinas en dirección oeste-este, respecto a la estrella polar, aumentan de altura. Más lejos se ven más montañas que se yerguen cada vez más altas en la lejanía. Bajo la última claridad de la tarde, se dibujan los yugos verdes y violetas de las montañas de Judea. El día ha declinado rápidamente, como sucede en los lugares meridionales. Del exceso de rojo del ocaso, en menos de una hora, se ha pasado al primer titilar de estrellas. Parece imposible que la lumbrarada solar se haya apagado tan rápidamente, anulando el color sangre del cielo con una veladura cada vez más densa, de amatista sanguíneo, y luego un malva, que va palideciendo y haciéndose cada vez más transparente, para dejar entrever un cielo irreal, no azul, sino verde pálido, que poco después se ensombrece para adquirir un color glauco como de avena nueva, preludio del anil que reinará en la noche recamándose de diamantes, como un manto regio. Y las primeras estrellas sonríen ya por el oriente, junto a un cuarto de luna creciente. La tierra exulta cada vez más, con hilaridad verdaderamente paradisíaca. Bajo la luz de los astros y en el silencio de los hombres. Ahora cantan las cosas que no pecan. Los ruiseñores, las aguas con su arpegio, el follaje con su frufru, los grillos lisonjeros, los sapos que hacen acompañamiento de oboe cantando al rocío. Quizás cantan también arriba las estrellas. Ellas están más cerca de los ángeles que nosotros. El calor ardiente se va desvaneciendo en el aire de la noche húmeda de rocío. Qué grato a la hierba, al hombre, a los animales. Jesús ha estado esperando a los apóstoles al pie de una colina. Juan ha ido a buscarlos a Yavnia y ha vuelto con ellos. Y ahora está hablando apretadamente con Judas Iscariote. Le entrega unas bolsas con monedas y le da instrucciones sobre cómo repartirlas. Detrás de él está Juan, que tiene el macho cabrío y que guarda silencio entre Simón Zelote y Bartolomé, que hablan de Yavnia, donde han demostrado su coraje Andrés y Felipe. Más atrás, todavía en grupo, todos los demás. Es un grupo vocinglero que está haciendo como un resumen de las aventuras corridas en tierras filisteas y que muestra claramente su alegría por el ya próximo regreso a Judea para Pentecostés. Felipe pregunta, ya muy cansado de la rápida marcha sobre las arenas abrasadoras.
Pero, ¿vamos a ir inmediatamente?
Eso ha dicho el maestro. Ya lo has oído.
Santiago de Cebedeo acota.
Mi hermano lo sabe, sin duda, pero parece como ido. Lo que han hecho durante estos 5 días es un misterio.
Pedro entonces dice:
sí, no aguanto más la curiosidad. Al menos como premio por la purga que hemos pasado en Yamnia. 5 días en que uno tenía que estar atento a cada una de las palabras que pronunciaba, a cada mirada y a cada paso que daba, para no verse metido en un apuro.
Entonces Mateo comenta contento:
pero nos ha salido bien, ya empezamos a saber.
Y Felipe agrega:
la verdad, yo me he echado a temblar 2 o 3 veces. Ese bendito muchacho de Judas de Simón. Pero, ¿es que no va a aprender nunca a moderar sus maneras?
Andrés, tratando de justificar al Iscariote, entonces dice:
cuando sea viejo, de todas formas, pensemos que lo hace con buen fin. Ya has oído, el mismo maestro lo ha dicho. Lo hace por celo.
Venga, hombre. El maestro ha dicho eso porque él es la bondad y la prudencia, pero no creo que lo apruebe.
Entonces, Judas Tadeo objeta:
él no miente.
No, mentir no, pero sabe dar a su respuesta toda la prudencia que nosotros no sabemos dar, y dice la verdad sin hacer sangrar el corazón de ninguno, sin despertar resentimiento, sin dar pie a censura. Y claro, él... es él.
Una tregua de silencio mientras van caminando bajo la claridad cada vez más nítida de la luna. Luego Pedro dice a Santiago de Cebedeo:
mira, a ver, llama a Juan. No sé por qué no quiere estar con nosotros.
Tomás le responde:
yo te lo puedo decir. Porque sabe que si está con nosotros, lo vamos a ahogar con nuestro deseo de saber.
Felipe entonces confirma:
claro, por eso va con los 2 más prudentes y sabios.
Bueno, de todas maneras, anda Santiago, inténtalo.
Entonces Santiago condescendiente llama a Juan 3 veces.
¡Juan! ¡Juan! ¡Ey! ¡Juan!
Pero Juan o no oye o hace como que no oye. El que se vuelve es Bartolomé y Santiago le dice:
di a mi hermano que venga.
Y luego le dice a Pedro:
de todas formas, no creo que averigüemos nada.
Juan obediente va donde ellos inmediatamente y pregunta:
¿qué quieren?
Saber si de aquí se va directamente a Judea.
Eso es lo que ha dicho el maestro. No quería casi retroceder desde Cron. Quería mandarme a mí a por ustedes. Pero al final ha preferido venir hasta las últimas pendientes. Total, también por aquí se va a Judea.
¿Hacia Modín?
Hacia Modín.
Es camino de malhechores, que esperan a las caravanas para asaltarlas. Es inseguro.
Pero... siendo con él... nada se le resiste, nada.
Juan alza hacia el cielo un rostro extasiado, quién sabe en qué recuerdos, y sonríe. Todos los presentes lo observan y Pedro dice:
Juan, ¿tienes esa expresión porque estás leyendo una historia feliz en el cielo estrellado?
¿Yo? No.
Venga, hombre, hasta las piedras ven que estás lejos del mundo. Dinos lo que te ha sucedido en Necrón.
Nada, Simón, nada. Te lo aseguro. Si hubiera sucedido algo penoso, no estaría contento.
No penoso, todo lo contrario. Venga, habla.
Pero si no tengo nada que contar que no haya dicho él. Han sido buenos, propios de personas asombradas por los milagros. Eso es todo. Es exactamente como ha dicho él.
No.
Pedro menea la cabeza.
No, no sabes mentir. Eres limpio como agua de manantial. No. Cambias de color. Te conozco desde que eras niño. Jamás podrás mentir. Por incapacidad de tu corazón, de tu pensamiento, de tu lengua y hasta de tu piel que cambia de color. Por eso te quiero tanto y te he querido siempre mucho. Venga, hombre, ven aquí. Con tu viejo Simón de Jonás, con tu amigo. ¿Te acuerdas de cuando eras niño? Yo era ya un hombre. ¿Te acuerdas con qué mimo te trataba? Querías oírme contar historias y querías barca de corcho, que no naufragaban nunca, decías, y que te servían para ir lejos. Como ahora, que te vas lejos y dejas en la orilla al pobre Simón, y tu barca no naufragará jamás. Se aleja colmada de flores, como la que echabas a navegar de niño en Bethsaida, para que el río la llevara al lago y se marcharan lejos. ¿Te acuerdas? Juan, yo te quiero, todos te queremos. Eres nuestra vela, nuestra barca que no naufraga. Navegamos siguiendo tu estela. ¿Por qué no nos habla del prodigio de Cron?
Pedro, mientras hablaba, tenía ceñida con un brazo la cintura de Juan, el cual trata de eludir la pregunta diciendo:
¿Y tú qué eres la cabeza? ¿Por qué no hablas a las muchedumbres con esta intensidad persuasiva que usas conmigo? Ellas son las que necesitan que se las convenza, no yo.
Porque contigo me siento a mis anchas. Yo a ti te quiero, a la muchedumbre, no la conozco.
Y no las amas, ese es tu error. Ámalas, aunque no las conozcas. Dite a ti mismo, son de nuestro padre. Verás cómo te parecerá conocerlas y las amarás. Ven cada uno de los que componen esas muchedumbres a otro Juan.
Parece fácil, como si tú, niño eterno, pudiera ser intercambiado con las áspides o los cuerpos espines.
Yo soy como todos.
Entonces Santiago de Cebedeo dice:
No, hermano, no eres como todos. Nosotros, menos, quizás Bartolomé, Andrés y el Celote, habríamos dicho ya hasta la hierba lo que nos hubiera sucedido que nos hiciera dichosos. Tú, sin embargo, guardas silencio. Pero a mí, que soy tu hermano mayor, debes decírmelo. Soy para ti como un padre.
El padre es Dios, el hermano Jesús y la madre María.
¿De forma que la sangre para ti ya no cuenta nada?
No te alteres. Yo bendigo la sangre y el seno que me formaron, padre y madre. Y te bendigo a ti, hermano de mi misma sangre. Pero a los primeros porque me han engendrado y sustentado para darme la posibilidad de seguir al maestro, y a ti porque lo sigues. A nuestra madre, desde que es discípula, la amo de dos formas: como hijo, con la carne y la sangre, y como discípulo suyo, con el espíritu. ¡Qué alegría estar unidos en amor a él!
Jesús, al oír la voz nerviosa de Santiago, ha vuelto, y las últimas palabras lo iluminan acerca de la cuestión.
Dejen tranquilo a Juan. Es inútil que lo atormenten. Tiene muchos puntos en común con mi madre. No hablará.
Pues entonces, dilo tú, maestro.
Bien. Miren. He llevado conmigo a Juan porque era el más adecuado para lo que quería hacer. A mí me ha servido de ayuda y él se ha perfeccionado. Eso es.
Pedro, Santiago, el hermano de Juan, Tomás y Judas Iscariote se miran y, desilusionados, tuercen un poco la boca. Judas Iscariote no se limita a quedar desilusionado y dice:
¿Por qué perfeccionarlo a él si ya es el mejor?
Tú dijiste: cada uno tiene su modo y lo usa. Yo tengo el mío, Juan el suyo, muy parecido al mío. El mío no puede perfeccionarse, el suyo sí. Y esto es lo que quiero, porque es justo que sea así. Así que Por este motivo, lo he tomado conmigo. Necesitaba a uno que tuviera ese modo y ese corazón suyos. Por tanto, ni malos humores ni curiosidad. Vamos a Modín. La noche está serena, fresca y luminosa. Caminaremos mientras haya luna. Luego dormiremos hasta el alba. Llevaré a los dos Judas a venerar las tumbas de los Macabeos, cuyo nombre glorioso llevan.
Judas entonces dice contento.
¿Solos contigo?
No, con todos. Pero la visita a la tumba de los Macabeos es para ustedes, para que los sepan imitar, sobrenaturalmente, con luchas y victorias, en un campo enteramente espiritual.
Y así todo termina.